Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Comenzamos por los titulares. Las conversaciones entre Israel y Hamas no avanzan. La Asociación de Reporteros Extranjeros emite un comunicado condenando a Hamas. ¿Hay túneles en la frontera norte de Israel? Según Estados Unidos, sus ataques en Irak han sido efectivos, pero los yihadistas siguen conquistando ciudades. Estos son los titulares de las noticias que comentará para nosotros Jorge Rosenblum. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Raquel?
Bien, luego pasaremos a la agenda cultural, pero comenzamos con nuestra primera noticia. Según ha trascendido de fuentes muy fiables, las conversaciones en el Cairo para tratar de alcanzar un cese del fuego de larga duración no han dado resultados hasta ahora. Sí se afirma que se han logrado numerosos acuerdos sobre asuntos que ya se habían acordado durante el cese del fuego anterior. Por ejemplo, según uno de los integrantes de la dirección política de Hamas, su organización no se opone a que la Autoridad Nacional Palestina, encabezada por Mahmoud Abbas, sea la encargada de reconstruir la Franja de Gaza y que esté a cargo del control de los pasos fronterizos. Según la cadena británica BBC, Israel ofreció a los palestinos un puerto sobre el mar Mediterráneo a cambio de la desmilitarización de la Franja de Gaza, una propuesta que es rechazada por Hamas.
Bueno, en este momento y sobre este particular, pues nadie puede aventurar mucho más que esto. También es lógico que, dada el historial, pues que las cosas no iban a ir como miel sobre hojuelas en estos encuentros. Son encuentros difíciles, especialmente porque Hamas no se baja del burro. Tienes unas exigencias maximalistas, habiendo sido masacrado y derrotado, pues es muy difícil que Israel acceda, porque aparte a lo que quiere acceder es a que no haya ningún control sobre las fronteras. Eso va a ser imposible porque han demostrado en el pasado, en cuatro operativos militares, que siguen armándose y siguen hostigando a la población israelí, y que aparte su ideología le sigue marcando eso, no ha cambiado nada. Por lo tanto, va a ser un poco difícil. Tenemos tiempo hasta el miércoles a la noche, que no es mucho, pero bueno, a ver si en estas horas pues algo va avanzando y que situaciones previas a la firma siempre son, parece, dramáticas y de ultimátum, pero igual hay alguna esperanza. No sabemos, porque en otras ocasiones la situación parecía más alentadora y al final terminó muy mal, así que igual esta vez, que es poco alentador, termina bien, no lo sabemos.
La Asociación de Reporteros Extranjeros, FPA, por sus siglas en inglés, en Israel publicó un comunicado de prensa en el que condena en duros términos a Hamas. Según sostienen, la organización terrorista que gobierna en Gaza les impidió e interfirió en su trabajo para informar sobre lo que realmente ocurría en el territorio palestino. Su comunicado dice literalmente: la FPA protesta en los términos más enérgicos por los métodos contundentes y poco ortodoxos empleados por las autoridades de Hamas y sus representantes contra periodistas visitantes internacionales en Gaza en el último mes. No se pueden evitar informes por medio de amenazas o presiones, evitando así que la opinión pública obtenga una imagen objetiva de la zona. El comunicado señala además que en algunos casos los periodistas extranjeros en Gaza sufrieron abusos y fueron interrogados acerca de sus reportajes o informaciones a los medios de comunicación en los que trabajan o en las redes sociales. Concluyen diciendo: sabemos que Hamas está tratando de aplicar un proceso de control que permitirá confeccionar una lista negra de periodistas específicos. Nos oponemos firmemente a este proceso.
Sí, y este procedimiento de control que denuncian es el que han puesto ahora la gente de Hamas, porque han visto que algunos de los que salían, de pronto cuando salían, contaban la verdad. Y entonces ahora les obligan a todos los que entran con prensa en Gaza a que pongan por escrito quién es su traductor y su facilitador. O sea, alguien de la Franja de Gaza que les acompaña, les guía, les traduce. Y si alguno se desvía, pues pagarán con la vida la familia del traductor. Esto es
terrible.
Esto es el método que utilizan. Es terrible, y no debe ser la primera vez que lo utilizan, y porque para que sirva para amedrentar a la gente, pues seguramente es un método que ya han utilizado en el pasado.
Lo interesante, Jorge, es que al fin se denuncie este tipo de actuaciones.
Sí, claro, y recordemos que no son israelíes los que lo denuncian, son los reporteros extranjeros en Israel, ¿vale? Ahí teóricamente también podrían estar, aunque no sabemos cuántos de ellos, españoles, porque hay algunos que parece que no se quejan para nada de la situación informativa en Gaza. Otros dicen que tienen total libertad de acción. En cambio, otros que hemos empezado a ver cada vez más, especialmente en el Twitter, pues se señalan como gente que han sufrido este tipo de presiones, y lo que la Foreign Press Association define como métodos contundentes y poco ortodoxos. Esto es una manera
sutil de decir que han
sido presionados y encarcelados, y justamente a ellos no los tocan, pero les hacen saber de que todas las personas con las que han estado en contacto, que podían tener cierta empatía con ellos en el territorio de Gaza, pues van a sufrir si ellos comunican no de la manera que quieren que los dejan más que se comunique. Como decía ayer el reportaje que hiciste al periodista
Manuel Morales.
Sí, pues quiere que cuenten lo que ella cuenta, ¿no?
El coronel en la reserva, Atay Selah, ex comandante de la unidad de élite Ya'alon, dijo que está seguro de la existencia de túneles transfronterizos en el norte de Israel, según señaló el responsable, es el grupo terrorista chií libanés Hezbollah. Estos comentarios surgen de unas declaraciones del jefe del Comando Norte del Ejército israelí, quien expresó que el ejército no tiene conocimiento de que haya amenazas de túneles terroristas que cruzan la frontera desde el Líbano y penetran en Israel. Hezbollah aprendió sobre la construcción de redes de túneles de Corea del Norte y transmitió su experiencia en esta materia a Hamas. También destacó estar seguro de que pronto Israel desarrollará una tecnología especial para detectar los túneles. Da una buena noticia y una mala.
Bueno,
¿no?
Sí, no. Ayer también se expresaba en ese sentido el general que está a cargo de la principal fábrica de armas de Israel, Rafaeli, quien decía que ya están trabajando y ya están avanzados en un sistema de detección de túneles, un sistema fiable, porque hasta ahora no había ninguna tecnología al respecto. Lo que es preocupante es que el discurso de este coronel, de este excomandante, primero que la unidad de élite Ya'alon se especializaba en eso, era una unidad de ingenieros de combate que se dedicaba a investigar túneles, ¿eh? O sea que no lo dice sin conocimiento de causa. Son los que han desarrollado una especie de robots para ir despejando los túneles, etcétera, etcétera. Y es muy lógico que en el norte, a pesar de que la tierra es mucho más dura que en las arenas de Gaza, pero que es donde Hezbollah es dueño del país y puede utilizar, no hay ningún bloqueo a ningún tipo de material de perforación de alta tecnología, con lo cual pueden tener una máquina similar a la que fabrica túneles para los metros, horadando el suelo de Israel. Y aparte, también esto nos conecta con lo que nos comentaba el especialista en defensa el fin de semana sobre el origen de estos túneles.
Buenísima entrevista, se la recomendamos.
Que decía él que venía de la época de los Vietcong, pero en realidad venía incluso de antes, de los coreanos. En la guerra de Corea ya se empezó a utilizar este tipo de túneles, y los de Corea del Norte tienen horadada la frontera con Corea del Sur. Por ahí hacen a veces incursiones y lo han enseñado a los de Hezbollah, y son los de Hezbollah los que se lo han enseñado a Hamas, con lo cual si los túneles de Hamas impresionan porque tienen alumbrado y tienen fibra óptica y tienen, bueno, pues desgraciadamente es posible que los del norte tengan hasta pantallas de plasma para ver películas en tiempos de guerra. Así que no me asombraría nada que de pronto en el norte estuvieran este tipo de túneles y que si no se han usado hasta ahora es simplemente porque las prioridades de Hezbollah ahora están mirando a defender a los chiitas en Siria y no en este momento están para atender al frente con Israel.
Nuestra última noticia de esta parte del informativo. Los tres días de ataques aéreos de fuerzas estadounidenses en el norte de Irak para detener el avance de los yihadistas del Estado Islámico han sido muy efectivos a tenor de los informes recibidos desde tierra. Eso es lo que aseguró el secretario de Defensa de Estados Unidos, Chuck Hagel. Sin embargo, en el amanecer del lunes, milicianos del grupo terrorista lograron hacerse con el control de la localidad de Yalaula a 115 kilómetros de Bagdad. Después de semanas de combates con las fuerzas de los peshmergas kurdos. Por otra parte, la situación de los civiles en el norte de Irak se deteriora a pasos agigantados, con medio millón de desplazados, entre ellos miles de yazidíes refugiados en las montañas de Sinjar, cercanas a la frontera con Siria, sin comida ni agua y con temperaturas de hasta 50 grados. Reino Unido, Francia y Australia se han ofrecido a participar en la ayuda a los yazidíes e incluso Estados Unidos se plantea evacuarlos.
Bueno, aquí en Radio Sefarad estuvimos dando noticias de este avance del ejército islámico desde Siria hasta Irak, alertando sobre su peligrosidad, a veces incluso tratando de evitar el tono humorístico porque así parecía que estos eran unos loquitos y nada más, pero la cosa es mucho más seria de lo que nos imaginábamos y ahora es cuando las televisiones y periódicos y la prensa española empiezan a hacer caso a este tipo de historias. Primero porque lo que se ve por internet ya asombra al más preparado y al más duro. Hoy hemos visto a un yihadista australiano entrenando a su hijo de 7 años, levantando una cabeza decapitada y preguntándole, ¿tú qué quieres ser de grande, de mayor, terrorista o mártir? Él decía, yihadista. Bien. Esto es lo que hay. También es lo que hay las decapitaciones de niños cristianos. También es lo que hay las muertes por sed de los yazidíes. También es lo que hay que la ayuda humanitaria que estaba lanzando Reino Unido en uno de sus aviones dejó de lanzarla porque la gente se precipitaba sobre el avión y tenía más miedo a que le produjeran algún daño al avión que al tirarle la ayuda y se fue sin tirar la ayuda. Eso a mí me parece que es de consejo de guerra.
Pues sí.
El avance que... Las medidas que ha adoptado el presidente Obama de bombardeos selectivos y muy limitados hacia los yihadistas del Estado Islámico es como el efecto que puede tener una mosca posada encima de la Torre Eiffel. Exactamente el mismo. O sea, esto es...
Imagen únicamente, ¿no?
Sí, parece. Pero imagen ¿para quién? O sea, esta imagen no convence a nadie. Aunque Chuck Hagel diga que han sido muy efectivos, que los informes se informan, pero si siguen avanzando. A ver, ¿qué efecto han tenido? Claro, ellos no sé qué es lo que estaban esperando. Se pensaban que si alguien veía una bomba con el logotipo de Estados Unidos iban a parar la guerra. No olvidemos también que los yihadistas estos tienen armas americanas, porque son las armas americanas que se pasaron al ejército iraquí y que los iraquíes apenas aparecieron, los yihadistas soltaron despavoridos, se salieron y le dejaron todo. Con lo cual tenemos, como se dice en aquella película, Houston, tenemos un problema. Tenemos un problema y lo tiene todo el mundo, porque aquí el que era responsable de esta zona, el que se metió y que sigue siendo responsable es Estados Unidos, aunque haya sido George Bush hijo, pues el señor Obama heredó la situación, lleva ya bastantes años en el poder como para haberla resuelto en uno u otro sentido. En el 2011 decidió una retirada cuando no había ninguna señal de la cosa que la cosa estaba mejor, porque todos los días morían gente en atentados y siguieron muriendo. Pero fue la decisión de él, y esa decisión no ha llevado más que al a que se envalentonen los enemigos de Irak en este momento, con un gobierno que también ha sido un gobierno títere de Irán y que no ha servido para nada, un gobierno de chiitas en un país de mayoría suní, es una locura, y ha sido todo esto es un despropósito. Y esta guerra, que empezó con un aviso fallido de armas de producción, de destrucción masiva, que luego dijeron que no se encontraron, pero hace 3 semanas Naciones Unidas decía que los yihadistas habían entrado en unos depósitos de armas químicas, con lo cual yo estoy tremendamente sorprendida. Si no se consiguió ubicarlas durante la guerra, ¿cómo es que aparecen ahora cuando entran los yihadistas? Así que sobre Irak también se miente mucho, y digo también porque aquí estamos hablando todo el día de Israel, y sobre Irak van a mentir mucho para no reconocer el fracaso estrepitoso de Estados Unidos en todo lo que es el Oriente Medio, incluida esta zona que ya es la que el propio presidente Obama dijo que era su ojito derecho, que era Asia. Estamos ya en el corazón de Asia. Y sigue igual, o sea que ya incluso de Irak para el este la cosa puede extenderse a Afganistán, a Pakistán. No hay límites para los que se levanten contra Estados Unidos mientras Estados Unidos siga catatónico y sin respuesta para nada.
Terminamos aquí esta primera parte del informativo. Les invitamos a acompañarnos a la escena cultural de nuestra agenda.
Bueno, Raquel, ¿y qué nos vas a contar hoy de la agenda cultural? ¿Qué tienes para alegrarnos el día?
Pues tengo una invitación para nuestros oyentes, sobre todo los que estén en Cataluña, sobre todo los que estén cerquita del Cal de Girona. Ya sabes, Jorge, que este informativo está a caballo entre un día y otro. Pero si están ustedes el próximo miércoles 13 en Girona y tienen a sus niños, tienen la oportunidad de disfrutar de Contes de 6 puntas. Será, como saben, en el Centro Bonastruxa Porta a las 6:30 de la tarde.
Bueno, y si escucharon estas noticias a la mañana, igual llegan.
Sí, claro. Uh-huh. O esta tarde, si están aquí en España a partir de las 8. Bueno, seguimos en el Cal de Girona. Esta vez no necesitamos o no sabemos si los niños van a poder asistir, porque lo que les proponemos es a las 10 de la noche. Ya se lo adelantábamos en las noticias de los lunes. El próximo día 14, Ravid Goldsmith nos ofrecerá un concierto de Hang. ¿Quieres recordar lo que es el Hang?
Bueno, el Hang es un nuevo instrumento acústico con forma de cacerola tapada o de paellera. Es un instrumento como de metal con unos cortes que hacen con unas cortes y abultamientos que hacen que cuando se golpea con las manos tiene un efecto, un sonido que es muy similar al tambor metálico de Trinidad y Tobago, pero como digo, que se golpea directamente con las manos, un sonido muy suave, muy etéreo.
Con estas notas musicales nos vamos a la tercera y última noticia de esta agenda, que también tiene que hablar, que nos habla también de música, la música, los sonidos de Lana del Rey. No sé qué opinas de esta cantante que ha sido como un fenómeno mundial. Bueno, pues ha suspendido su próximo concierto en Israel. Lo ha cancelado debido a las hostilidades en la Franja de Gaza, según un comunicado remitido por la artista. Según informa The Jerusalem Post, se baraja una nueva fecha para el debut en vivo de esta cantante en tierra israelí. Les recordamos a nuestros oyentes, aquí les hablamos de la cancelación del concierto de Neil Young, pero también han cancelado conciertos CeeLo Green, Megadeth y Backstreet Boys.
Bueno, una pena lo de Backstreet Boys. Hay que tomar en cuenta que por una cuestión de seguridad, aunque ahora mismo estén en un cese de fuego, en cualquier momento puede sonar la sirena. Imagínate que están ahí en un recital de estos 30.000 personas.
Es que creo, al leer esta noticia, me he enterado que no, parece muy lógico, pero no lo sabía, que por seguridad ahora mismo en Israel se prohíben las aglomeraciones de más de 1.000 personas.
Claro, por eso claro. Te digo de que si es un...
Serían un objetivo
si es
muy
en
fácil,
un club,
¿no?
Cerrado incluso en el Teatro de la Ópera, que igual pueden entrar 800 personas, también es peligroso manejar a 800 personas en un recinto, pero es mucho más peligroso tener a 20.000 o 30.000 personas corriendo despavoridas por si sucede un ataque, ¿no? Uh-huh. Así que, bueno, esto es lo que hay. Hay muchas cosas que han perjudicado a la economía israelí en este mes. Es claro, están en guerra, están en medio de unos ataques y disminuye el turismo, disminuye la vida cultural, disminuye la vida nocturna también, aunque alguno todavía se empeñe en quedarse despierto hasta las 5 de la mañana y disfrutar de las noches de verano, pero hay que tener muchas ganas de hacerlo porque... como las noches son, a veces hay que bajar tres veces o cuatro veces al refugio con las alarmas o meterse en el cuarto, pues la verdad que no siempre apetece tener esta vida nocturna.
Bueno, si estos grupos y cantantes han suspendido sus conciertos, decirles que Lady Gaga en principio no lo ha hecho y que se presentará en Tel Aviv el próximo 13 de septiembre.
Bueno, hasta el 13 de septiembre sí. Hay más tiempo, ¿vale? Sí. Es lógico que todavía haya un margen y esperemos que realmente... Yo creo que en cuanto haya una tregua definitiva, un acuerdo, que en algún momento tendrá que haberlo, no sé si esta semana o dentro de un mes o dentro de tres meses, pero en algún momento tendrá que haber una salida a esta situación, pues todos estos artistas volverán a Israel porque quieren actuar en Israel y porque el público especialmente es el que quiere oírlos. Y claro. Yo creo que cualquier artista que sabe que en algún lugar del mundo hay mucha gente con ganas de oírle, pues va a hacer lo posible por llegar ahí.
También hay desinformados en el mundo de la música, como el músico y productor Brian Eno, ya saben, el de U2, Coldplay, David Bowie, muchos más, que ha escrito una carta abierta titulada Gaza y la pérdida de la civilización, donde, entre otras cosas, ha escrito: Israel desea el proceso, pero no la paz. Mientras el proceso sigue en marcha, los colonizadores continúan tomando tierra y construyendo asentamientos. Que se dedique a la música a este señor.
Sí,
poco,
sí, bueno, pero es lo que le pasa.
Y que no nos estropee el final de la agenda cultural.
Es que estos ingleses, ¿cómo son estos ingleses que diría Asterix? Son muy raros y son muy boicoteadores. Ahora, hablando de boicot, el último que te digo, y lo digo sin recochineo, creo que hay mucha gente en España que empieza a saber lo que significa el boicot. Ahora que los rusos de pronto han boicoteado los productos españoles, no solamente. Entonces la gente se da cuenta cómo las tonterías de unas declaraciones políticas pueden afectar a la vida de la gente y no a la de los políticos. Así que antes de iniciar boicots o llamar al boicot de países enteros, pues sería mejor que uno reflexionara a quién le está provocando el daño y a quién no.
Pues con este tipo de reflexiones y con más cultura y más noticias, volveremos mañana. Les esperamos.
Volveremos.